Bueno, se adelantó la primavera y se adelantó la primavera.
Qué lindo es, día,
es un,
¿no?
Es un día espectacular.
Como para no tener rotitis, estar sordo, ya es. Qué gran día. Tremendo día, ¿eh?
Tremendo día. Es el primer día que uso remera, que se ve mi remera después de 4 meses. Ustedes me han visto todo este invierno.
¿Es el primer día que usás?
No, que tengo remera a la vista. ¿Me explico?
O sea, en este caso es un saquito desprendido.
Exactamente.
El mostaza ese le has dado catanga fuerte.
El mostaza Merlo salió en la temporada otoño-primavera con fuerza. Jorge, veo que estuvo por una gran tienda de ropa, porque vi ese modelo en varios colores. Jorge estuvo.
Se llama Our Kids, ¿no?
¿Está de chistoso? Pusilánime. Hace 4 meses venís enfermo. ¿Me querés hacer un chiste? Andá a mejorarte la oreja y vení a reírte de mi camiseta.
Pará, Jorjote.
Se respira la madera.
¿Tuve mal? ¿Cómo se llamaba la camiseta? No sé qué de Kids. Está como un nene hace 4 meses llorando todos los días. Me duele la oreja. Y me trataba de nene a mí.
Y bueno, la vacuna no sirve para nada.
No.
Sí. No.
Gracias a la vacuna, Juanchi. Ahora estoy viendo gente en misión, comiendo, gritándose unos encima de otros, sin tapaboca. ¿No?
Feliz cumpleaños para el Orly.
No. El Orly.
No.
¿Qué? No voy a decir más nada.
Estás hablando de no se pone en contra del presidente.
No.
Salinas.
Digo, yo lo decía por Jorge, porque cuando la FDA apruebe la vacuna para los menores de 12, a ver, capaz que le toca vacunarse.
¿Querés hablar de ese personaje de la remera de Jorge? Que es el amigo de Bob Esponja. Calamardo. ¿Querés hablar de Calamardo o no?
Está buenísimo.
Es que,
¿cómo se llama?
¿No es Calamardo? ¿Cómo se llama este?
No es Calamardo, es Patricio.
Patricio, perdón.
Patricio.
Digo, en la tienda esta, que no voy a mencionar, tienen grandes diseños de. De remeras, de camisas.
Paréntesis, ¿alguna vez viste Bob Esponja, Juanchi?
Vi una vez Bob Esponja.
Digo ver porque de escuchar ni hablemos, ¿no? Hace 4 meses.
me divirtió Bob Esponja, ¿eh? Ese personaje que se llama Patricio me gustaba. Fue buenísimo.
Se llaman remeras con onda.
No, está muy bien, yo digo.
Exactamente.
Igual ahora ya cobró un estado esta remera, ¿no? Como el día que viene con jogging.
Sí.
Y que quise instalar la idea de que el jogging iba a ser el nuevo vaquero gracias a la pandemia.
Sí.
No me la llevaron, y me censuraron.
Se habló de American Tobulls.
No les gustó, me censuraron. Está bien. Claro. La lección que nos dio Juanche ahora es que este programa solo acepta que venga de vaquero y una remera. Bueno, en el caso de ustedes dos, remera negra, desgastada, ya casi gris.
Uh-huh.
¿Qué dice tu remera, sapo?
Yo la leí para atrás, a mí me encanta tu remera.
En el caso de Juanche, Black Sabbath, una remera gris, ¿no? Black Sabbath, que usaba cuando se compró en el 90 esa remera.
No es tan vieja. Si la había comprado en el 90, ahora no me entraría ni pedo. Te diría que. Es más, creo que la compré grande, me quedaba grande, ahora me queda chica, así que imagínate.
Nico es el único que tiene una semblanza de facha en el programa, ¿no?
Tengo una jering blanca toda Nico, estirada, Jorge.
Tengo como el programa de Mirta Legrand, pero cuando presentás la ropa se hace un poco más de bullying, ¿no? Que en el de... A Mirta nadie le dice, ¿no? No, este vestido... ¡Ah, sí! Se parece una mantel, Mirta. En fin. Bueno, buena remera, Jorge.
Yo estoy llamando a nuestro compañero digital para que venga a sacar una foto de esta remera y hagamos una encuesta en la cuenta de Instagram de si es una remera sub 14 años o si es una remera con onda.
Para mí no.
Y la gente lo va a laudar. Nuestra audiencia lo va a laudar.
¿Qué edad tenés?
33 años.
No podés estar con una remera con un personaje de Bob Esponja. Lamento.
¿Cómo que no?
Gonzalo Frasca. Es las cosas que hace Gonzalo Frasca.
No seas sucio. No seas sucio.
No me compares
con
Mario. Tendría una de Mario Bros. Tendría una de Mario Bros.
Casi lo mismo. Está, es más vinta. Frasca no llega a Mario Bros porque es más veterano que Jorge. Digo, tiene eternidad, Frasca.
El día que yo de cátedra de la educación pública con mi título de videojuegos, ahí me podés tratar de Gonzalo Frasca.
¿Por qué haces eso?
Ahí me podés tratar de Gonzalo Frasca. Pero no por mi MOBA. No por mi MOBA. Que yo haga esos hilos tétricos que chorrean miel y dulce del Twitter, Ahí me podés tratar de Gonzalo Frasca, pero no por mi remera. Pero, o sea, cruzó una línea.
No, yo lo que...
Llamar al orden.
Yo estoy llamando con tus declaraciones.
No, no, no entiendo de dónde sale esa hazaña.
No, claro.
Llámenlo al orden.
Vos sabés que yo hasta me sonrojo cuando se critica tan duramente a alguien, Jorge. Sí. Yo en este momento estoy que no puedo ni hablar.
A mí me criticaron duramente, me compararon con Frasca, con el ladri de Frasca.
¿Pero por qué? ¿Por qué seguís? Te voy a ver retractándote en las redes sociales, ¿no? Dije que Frasca era un ladri.
Vino Juan,
no te vayas. Todo por venir con una remera de Patricio, fácil de verse, ¿no? Te das cuenta. Todo lo que sucedió.
Sacá una foto a Nico también y preguntá si no está muy parecido a Juan D'Artés, Nico, en este momento.
Creo que no.
Qué bueno, estamos haciendo un programa con Frasca y D'Artés, ¿te das cuenta? Es espectacular.
O sea, cada vez la aclaración en redes de Jorge se vuelve más grande.
¿No? ¿Qué personaje peor que el otro, no?
Pará, pasa que parara.
Bueno, es una persona acusada de
abusar de una menor.
Pero nunca hizo un hilo, nunca hizo hilos
no
de ese nivel.
Está enroscado con Frasca, la verdad que.
Yo, está enfrascado, ¿qué querés?
Yo voy a hacer todo lo posible para atender puentes y que se conozcan y que limen sus asperezas.
Sí. Sí. ¿Vos que sos Roberto Galán?
Obvio.
Está bien.
Obvio. ¿Qué hacemos? ¿Quieren comentar la noticia del día?
Quedé absorto.
Yo la verdad que no puedo. Estoy totalmente descuajeringado.
Yo estoy
vapuleado. Podría haberme obviado el comentario de Our Kids y punto. Pero.
Sí, porque la verdad que no hubo un problema.
Yo estoy uno más.
Hemos acumulado problemas.
Es como, ¿viste? Es el efecto kriptonita, ¿viste? Pero al revés, en realidad.
Del diario del Este no supimos nada, ¿no?
¿Eh?
Hablando de problemas. El diario este.
No, la verdad que no.
Perfecto.
Bueno, ¿cómo andan? ¿De qué quieren hablar?
Bien, hay mucho tema.
Ese calorcito, todo.
El jueves nos trajo un maná de información, de declaraciones, de destapes también, de polémicas, quiere de fugas, ¿no?
Iván.
No van a agarrar de punto a Heber con el tema de las fugas.
No.
Porque viste que es fácil agarrar de punto a alguien, ¿no? Porque se le escapan dos o tres y ya no. No, hace como le dicen a Heber, ¿no? Pelador de fideo.
Exacto.
Y no vale, porque ¿cuánta gente se fuga promedialmente?
Estoy esperando que termine de hablar.
En un año, bien. 40, 45 personas. O sea.
En un año, 40, 45 personas se fugan.
Por lo menos los números que había mostrado Heber en la entrevista que tuvo en Desayunos Informales.
Bueno, ahí tenés.
O sea que podemos estar todavía dentro del promedio.
Bueno, perfecto. Porque son muy, muy, muy altisonantes las informaciones de se fugó el narco, no narco, se fugó ahora de las Rosas un primario.
¿Terminaste?
No terminé todavía, porque Nico tiene sobre la mesa una historia acá.
Ya pasaron 25 segundos.
Sí.
Se acaba de fugar otro narco. Estoy esperando los próximos 25 para anunciar.
¿Viste lo que pasa, no? Entonces generás un espiral de silencio de que a Heber se le escapa por todo lado.
A ver, no generás nada. Va a haber una interpelación que va a ser el 28 de septiembre. Calzó perfecto para Heber. Porque se celebra es el aniversario de Peñarol. Fíjate lo que va a hacer esta interpelación. Va a ser a lo Peñarol, ¿no?
¿En serio?
De un lado y del otro.
¿En serio? El clásico de la fuga.
Sí. Sí, el 28 de septiembre es el día de la interpelación a Heber por la fuga de Pereira, que bueno, está. Entrarán todas las fugas que hubo. La de la señora esta.
¿Cómo?
Que intentó tres veces matar a la amante de su.
A la esposa de su amante.
Ah, ¿ella la esposa de su amante?
No. Ella es la amante, intentó matar a la esposa. De su amante, que era el esposo de la esposa, obviamente, ¿no?
Puta. Nico nos va a contar ahora toda la historia que está incluida en el libro de.
O sea, era la amante.
De Gustavo Leal.
Claro. No solo.
Era la otra.
Y aparte de ser la otra, dijo, ¿sabes qué? La voy a matar.
No, bueno.
O sea, tres veces trató de matarla.
Pero tampoco pongamos el foco en ella, era con la connivencia del marido, ¿no?
Bueno, ese peor todavía. Con la connivencia del marido.
Y
ahora se escapó.
Sí, claro, se escapó.
Segunda vez que se escapa.
Sí.
Y vos sos la mujer, la otra, la que era la oficial. ¿Te enterás de esa noticia? ¿Qué haces?
Donde entran tres, entran cuatro.
No, te vas a...
Ya, esa es una historia superada.
Sí.
Sí.
¿Sí?
Porque esa relación ya no sigue.
Bueno, pero...
De ninguna de las partes, ¿no?
De ninguna de las partes.
Cerramos el triángulo. Vamos a ordenarnos. Antes quiero mensajes al 0974414443. Un oyente tira la primera piedra, ¿no? Dice, Heber está a dos fugas de alcanzarlo abajo.
Chiste de fuga.
Chiste de fuga, ¿no? Leído este mensaje, nos metemos con la última fuga altisonante que ha tenido Luis Alberto Heber.
Sí, bueno, vamos a ponerle un poco de seriedad y guión a esto, sobre todo. Sí. Así que voy a leer, no voy a hacer ningún comentario que no tenga previamente escrito. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, está en medio de un cruce de declaraciones, de nuevo, otra vez, por una fuga. El primer cruce, recordémoslo mínimamente, fue por la fuga del narcotraficante Hugo Pereira. El ministro originalmente había dicho que Pereira se había escapado de la unidad 4 Santiago Vázquez, ex Comcar, caminando por la puerta, y habló de eventuales investigaciones para aclarar responsabilidades. Luego afirmó que la fuga se dio por el perímetro, concretamente por un agujero en el tejido. Uh-huh. Recordemos que la guardia perimetral corresponde a las Fuerzas Armadas. Ahí el cruce fue con el ministro de Defensa, Javier García, que afirmó que estaban investigando, pero que no había indicios que avalaran esa versión.
Policía científica dijo que la ropa que mostró Heber, que supuestamente era del fugado, no era del fugado.
Bueno.
Última información. Uh-huh.
Ahí apareció Pereira afirmando que efectivamente se escapó del perímetro. Después apareció la mujer de Pereira diciendo que no, que le había dicho antes que había sido de otra forma. En fin, ¿cuál es el caso nuevo? Que venimos comentando. Estefanía Kirke, de 39 años, se fugó el martes de su prisión domiciliaria que cumplía desde el 9 de agosto cuando fue capturada en el bañero de Piriápolis.
Ah, estaba en la casa.
Ah, en la casa.
Ah, la casa se fuga cualquiera.
Bueno, ahí hay ese es el tema. El foco está.
Que abre la puerta y te va.
A menos que tengas una tobillera.
El foco, una guardia
policial.
Policial.
El foco está puesto ahí.
Sí, pero vamos. Guardia policial 24 horas, en muy pocos casos, ¿no?
Ahora vamos a ver exactamente qué medidas tenía, pero antes, recordar un poco el caso que comentaba Juanchi. Cayó no por un intento de asesinato, sino tres veces a la esposa de su amante, incluso contrató dos sicarios. O sea, fue un caso que tuvo un ribete de sicariato. Además, protagonizó una fuga previa y eventualmente se enredó con el cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico. Y eso llevó a este caso encima a Brasil. O sea, es realmente una historia casi que les diría de película.
¿Sí?
Por ejemplo, Gustavo Leal habló de esta historia porque, como les decía, tenía el ribete del sicariato.
Sí.
Sí, correcto. Jorge, les cuento, ¿quieren la historia que apareció?
Sí, por favor,
apareció en el libro de sicarios.
Lo tuvimos a Gustavo Leal hace un mes.
De Gustavo Leal, creo que fue una de las historias que no llegamos a comentar del todo.
Ah, está en el libro de Leal.
Exacto, está en el libro de Gustavo Leal. La recopilación de cómo.
En casualidad, ¿no?
A ver, explícame la suspicacia que querés tirar arriba de la mesa.
Todo es para el chiste acá.
La educación es un chiste, la seguridad es un chiste. La moda es un chiste.
¿Escribió Frasca, Jorge?
Después hablamos. Dejalo terminar a Nico con la historia del libro de Leal, por favor.
Dale.
La historia está en el libro de Leal.
Contá, ¿qué vas a cortar? ¿La historia de Kirkery?
La historia, en realidad, de cuál es el delito por el cual ella termina primer lugar entre las rejas. Que en realidad es una pena que ya había cumplido en su momento, pero se las paso a contar. Básicamente es una historia que tiene tres capítulos inicialmente. El primero es el 12 de febrero de 2008. Y los protagonistas son esta pareja de casados. Básicamente Martín Somoza y Claudia Pereira. Estaban un matrimonio que tenía casi una década de años juntos. Y el día que se estaban festejando su aniversario de casados, tienen el primer episodio en el cual intentan asesinarla. Él y su pareja, quien había conocido en el trabajo, su amante, mejor dicho, habían tramado la forma.
Sí, su pareja no, su amante.
Su amante. Su esposa y su amante. Ahí queda más claro.
Sí, sí, la cosa como son. Bien, una era la esposa y la otra era el amante.
Bueno, pero la. Es un tema muy serio. La amante es la pareja también, ¿no?
Pero el tipo no solo estaba engañando a su esposa, sino que mientras la engañaba, planificaba con la persona que la engañaba cómo matarla.
Exacto. ¿Eh? Exacto, estás entendiendo perfectamente el
cuadro. Ni Hitler se animó a tanto, les aviso.
Bueno, el primer intento de homicidio es a través justamente de un sicario, Martín Maciel, que con las llaves del apartamento, ingresa y le espera en un momento que sabían que ella iba a ingresar al apartamento donde vivían. Justamente estaban cumpliendo años, no estaba la hija. En fin, estaba todo el cuadro ideal que mientras el esposo la esperaba abajo, ella iba a subir al apartamento y estaba dentro el sicario. Según el relato...
Perdón, ¿sí sabe por qué la quería matar?
La quería matar, en primer lugar, para sacársela de arriba y continuar con...
El divorcio no le iba.
Bueno, aparentemente no, que es una de las cuestiones que dice...
No se animaba a encararla. Optó por matarla.
Habló con el sicario. Pues vea, la verdad.
Toma los huevos. No tengo huevos. No,
es muy duro. Me gustaría que vos, vos la encares por mí. ¿Qué crees que le diga? ¿Que la estás engañando? No, que la mates.
No, la verdad que no tengo ese dato. Estoy revisando por la duda que me lo haya comido el libro, pero no.
El dato. Este loco es el dato pusilánime, ¿no? O sea, está cagando a la mujer, claro. Y no le dan los huevos para decirle.
Te juro que la semana que viene la dejo.
Y sí.
Y pasaba la semana si no la dejaba.
Termina, ¿no? Terminaba. La dejaba ahí, en el motel, la dejaba en la casa. ¿Hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No es fácil.
Son 20 años.
Claro. Le tenés miedo. Es eso lo que te pasa. Sos un cagón. Sos un cagón y le tenés miedo. No es por eso. No es por eso.
Te prometo que la semana que viene lo resuelvo.
Le hablo.
Y ahí consigo el sicario.
Y en un momento te das cuenta que se puso a buscar un sicario antes de tener que encarar a su propia esposa, ¿no?
Es tremendo. Las vueltas del amor, ¿no?
Bueno, por lo pronto, para el primer momento no tengo claro, porque después sí hay una explicación para el tercer intento.
¿Eh?
No se los quiero spoilear, no, pero sí. En el primer y el segundo intento, incluso en el tercero, fallan, ¿no? En ese primer intento, lo que hicieron fue que el sicario estuviera dentro de la casa, había ingresado con la llave, y según el relato de la propia víctima, la persona que entró, porque ella en el primer momento confunde y piensa que es una mujer, después el propio autor, el propio sicario, reconoce que había sido él, aparentemente es una persona de estatura baja, y quizás eso influyó en la confusión.
Contrató un enano.
No puedo seguir, Jorge. Te juro que estoy haciendo todo lo que puedo, pero no puedo seguir, es en serio, está la vida en juego.
Todo, obvio. Reunir en un bar.
Entró la mujer y yo, ¿viste quién es?
¡Yo soy Enrique!
Yo quiero que si alguien escucha esto y se siente ofendido, entienda que en última instancia nos estamos burlando de personas que, en todo caso, hicieron algo muy mal, que fue el sicariato, ¿no? O sea, yo toda la vida a fin de reírme de alguien que cayó en esa bajeza, ¿no? O sea,
sí, gracias.
Seguí, Nico, seguí tranquilo.
¡Te voy a matar!
Seguí tranquilo si podés.
Según el relato de ella, de la víctima, según declaró y aparece en el informe judicial que cita Leal, ajá, la persona, que ella pensando que era una mujer, sacó un arma y con la misma le efectuó un disparo a Pereira, la víctima, uh-huh, impactándole en el abdomen. O sea, le pega un tiro en el abdomen. Luego,
¿a quién? ¿A la mujer?
Exacto. Pereira, vamos a decirle, ¿está bien? ¿Que es su apellido?
¿Qué?
A la víctima, a la víctima. Vamos a decir la víctima para no estar nombrándola todo el tiempo.
Es un horror lo que le está pasando a esta
mujer. Bueno, le disparan en el abdomen, le disparan nuevamente, le dan en el dedo. Ante eso, la víctima se tiró al piso tratando de refugiarse entre la cama y la pared. Como las balas de la pistola no salían, pese a que el atacante intentaba seguir disparando, luego de amenazarla, toma varias corbatas del ropero con las que ata y amordaza a la mujer, a quien luego intenta ahorcar con otra corbata. No lo logra frente a la resistencia de la víctima. A continuación, el atacante intenta asfixiarla con una almohada.
¿Cómo el atacante? El atacante.
Lo que pasa es que el relato que hace,
que
aparece que en el
otro
informe judicial, uh-huh, es con la víctima entendiendo que era una mujer. Estaba con la cara cubierta,
claro,
de tamaño pequeño, sí, y entendía que era una mujer. Claro, que además,
el enano y la mujer barbuda en su lado.
Bueno, la víctima. No, creo que. No,
fue
no
un
era
circo a contratar. Básicamente. ¿Qué tenés, Pablo? Te estamos buscando un cigarro. Te puedo pagar al enano.
Jorge, vos decime cuando te parezca que esto es lo suficientemente irrespetuoso con la víctima. Ya no con los victimarios, sino con la víctima. Vos me avisás y yo paro, ¿ta?
Yo voy a quebrar una lanza acá por la mujer. Porque si bien no podemos reír mucho de sicario incompetente, la mujer realmente está para protagonizar una película dura de matar.
No,
no solo repelés a un atacante, es sino que te quieres estrangular, te lo sacás de arriba, o sea, zafás de los balazos. Sí. Realmente la mujer es una heroína.
Estamos en la primera escena, además.
Claro, ¿no? Estamos en la primera escena.
No solo es una heroína, pobre mujer. Todo lo que estaba complotando atrás de eso, ¿no? De su marido. Y bueno, no sé.
Tenés un sicario y tenés a la amante de tu marido, que también estaba detrás de la jugada. Bueno, ya estábamos en que le habían disparado en el abdomen, le habían disparado en la mano, le habían intentado ahorcar con una corbata, le habían intentado ahorcar con una almohada, luego no lo logran, sale del cuarto, vuelve con un cuchillo, le hace un corte a la altura del cuello a Pereira, comienzan a forcejear y mientras ello ocurría, la mujer logra acercarse a la ventana y grita, pide auxilio. Esto, en definitiva, termina advirtiendo a unos trabajadores de la construcción que estaban en una obra enfrente. A todo esto, el marido estaba abajo, en el auto, esperando el desenlace de esta situación. Eso también ya empieza a generar sospechas sobre él, porque los propios obreros de la construcción sospechan de por qué se daba esa situación en la cual él demora tanto en subir, cuando claramente ellos habían armado un alboroto bárbaro. Uno va corriendo hasta la seccional que va a dos cuadras, otro llama al 911. Bueno, así termina más o menos el primer cuadro.
Una locura.
Una demencia.
La mujer sobreviviendo, el enano zafando. ¿No? Y el esposo ahí campaneando bajo sospecha.
Después termina subiendo al apartamento cuando la situación ya se.
¡Ay! Evidente, mi amor.
Y termina así llamando a la emergencia y termina siendo internada en el hospital británico.
Escrúpulos de convivir con todo eso que estaba pergeñando, ¿no?
Esperando que.
No, no. A ver, mandarle a matar a tu mujer, a la que estás engañando. Falla el intento, subís, actuás como, ¿no? Llamás a la ambulancia, todo eso, y después seguís, ¿no?
Sí, claro. De hecho, esa noche hay una conversación telefónica que aparece en el libro de Leal, donde él le dice a su amante por teléfono: todo ha salido mal, mi esposa está viva. Le dijo a Stephanie Kirke, la mujer que se acaba de escapar ahora. Ella le pregunta dónde está internada. Él le dice: está en el CTI del Hospital Británico. Y ella le dice: no te preocupes, mi amor, lo vamos a solucionar y a terminar, dijo ella. El siguiente episodio se da 13 días más tarde. Todavía la mujer estaba en el Hospital Británico. Y sobre la madrugada del 25 de febrero, entra una mujer vestida de enfermera con peluca rubia hasta la altura del hombro y pantalón de jean. Abre la puerta donde estaba internada la víctima, ingresa y saca de sus ropas una jeringa con el propósito de inyectarle una sustancia en el brazo para provocarle la muerte. En la sala, en una cama contigua, estaba el propio esposo, que esa noche se había quedado con ella. La mujer se despierta y le pregunta: ¿qué haces? Empiezan a forcejear.
¿Qué haces?
La enfermera le llega.
¿Quién sos? La enfermera. ¿Y esa barba? ¿No serás vos algo del enano que tuvo en casa la otra vez, no? ¿Por la que,
no? No, bueno, no hablan acá. Aparentemente no le reconoció, no sé
el
si
elefante
era por la oscuridad.
Estacionado fuera.
Yo el enano y fue la mujer barbuda con la jeringa en la mano.
Vos avisás mejor que cuando seas respetuoso con la víctima.
Sí.
Está.
Segundo intento de asesinar a esta mujer. Mucha gente dice que Gustavo Leal contó esta historia y que el motivo era que el divorcio beneficiaba al marido.
Eso tenía que ver, y ahora pasamos a eso, con el tercer intento.
Ahí está.
Esto hasta ahora viene siendo una película de Almodóvar o de Woody Allen. Si quieren, en realidad la versión
con Stephen King de por medio.
Si quieren la versión escalofriante pero realista, acuérdense que, como mencionaba este oyente, Gustavo Leal hizo una columna en la Mesa de los Galanes sobre distintos episodios de su libro y pueden encontrar
con toda esta historia.
Sí, claro. Quizás con menos chascarrillos, ¿no?
Sin duda, fue distinta. Pero dale, bueno, sí.
A ver, en este segundo intento, el marido, como decía, estaba al lado de la cama y cuando ella empieza a gritar, la mujer de hecho llegó a inyectar, según el libro, dos veces llega a inyectar esa sustancia en la mujer. el marido hizo como que se despertaba y que no había visto nada de lo que había pasado. Y de hecho fue toda una discusión, porque estaba la discusión de si efectivamente había sucedido eso, porque había versiones contradictorias, no estaba claro si efectivamente había entrado alguien a la habitación o no, si efectivamente le habían inyectado o no.
Así que el marido, y eso quedó encima, parte de... Encima el marido que quería como hacer pasar esto como que era un delirio de su mujer internada en el CTI, que él había mandado a matar a traer un enano.
El famoso gaslighting, ¿no? De enloquecer a alguien y hacerle creer que estaba loco.
¿Dónde está esa persona?
Vos sabés que no tengo claro dónde está él.
¿Quién?
Pero el más hijo de puta de todo.
El marido.
No, ¿qué va a ser? El pobre enano, que por uno mango tiene a su lado la mujer barbuda.
Es verdad lo que dice Juanchi, que tiene una sangre fría increíble, ¿no? O sea, no solo para protagonizar todo esto, sino para seguir con el rostro de piedra.
Un psicópata.
Sí, sangre fría si lo hubiera intentado él, ¿no?
Bueno, en realidad sí, está bien. Buen apunte. Seguimos.
En el tercer intento sí entra a jugar, por lo menos según el relato de Leal, el tema del divorcio. La mujer había empezado a madurar la idea de que el esposo estaba vinculado a todo lo que le venía pasando.
Esos intentos de asesinato. Le parece sospechoso.
Entonces le comunica que se quiere divorciar, y entonces sí había una especie de deadline, porque el 30 de abril de 2008 quedaba legalmente disuelto el matrimonio, y si alguno de los cónyuges fallecía antes de esa fecha, los bienes gananciales quedaban para la pareja y para su hija, a pesar de que hubieran iniciado el trámite de separación legal. O sea, el deadline de la death, ¿no? De la muerte, era el 30 de abril de 2008, si no quería haberse perjudicado económicamente.
Después de dos intentos de asesinato, juntó huevo y le pidió el divorcio.
No, no, fue al revés. Ah, ella quiere divorciarse. Porque empieza a sospechar de su marido, también sospechaba.
Usted no sospecharía.
Bueno, pero es una cosa, estás internada en el hospital.
Viene
la mujer barbuda a inyectarte. Después tu marido dice, no, pero yo no sé si pasó eso, pero ¿estás segura? ¿Cómo que estás segura?
Tenía barba.
Era una relación que tenía añares, ¿no? O sea, de más de 10 años, en torno de 10 años de casado, más la relación previa. O sea, realmente se conocían desde hacía muchísimo tiempo. No necesariamente te podías dar cuenta de que tu esposo te quiere matar, ¿no? O sea, a vos te quieren matar mañana. ¿Pensarías como primera opción que es tu esposa que te quiere matar?
No. No, yo no. No,
no, bueno. No. Pero en este caso, después de dos intentos...
Bueno, si algo nos enseñaron las películas...
¿Cuál era el elemento? Que las dos veces él había estado en el entorno de la escena, claro, y no había visto nada. Claro. Entonces, eso fue uno de los elementos que empezaron a hacer ruido. Sí,
siempre aparecía, ¿no?
Exacto.
Justito.
La cuestión es que en el domingo 13 de abril se da el tercer intento, donde ahí se vuelve a convocar los servicios del sicario de la primera escena.
De enano.
Sí, creo, él se define como persona de baja estatura, pero ponele.
Pero que no tenía que haber cobrado porque falló.
Bueno, cobró el dinero porque cuál fue, de hecho aparecen las declaraciones porque es una de las entrevistas que incluye el libro de Leal. Él lo que dice es que en el fondo no la quería matar, o que entiende que en el inconsciente no la quería matar y por eso obró de esa manera, porque lo pudo haber hecho, tuvo la oportunidad y se trató de convencer cuando le dio los dos disparos de que ya
era
iba
como,
a estar.
Era como el
y
cazador de Blancanieves, pero no tan digno, digamos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
¿Por qué? El cazador de Blancanieves la vio Blancanieves y dijo, no, señora...
Es una carmelita de carne.
Claro, ¿qué me está mandando a matar? Claro.
Bien, ¿no? Ponele.
Gran mentira el enano ante la justicia.
¿Cuándo?
Claro,
en el momento que quiere cobrar el trabajo,
hacerle
después...
competencia de compasión.
No la quería matar. Le saltaste por todo, le pegaste dos tiros, le agarraste con la corbata, la quisiste ahorcar. No se va a querer matar.
Sí, él lo que dijo es que pudo haber disparado más veces. En el relato de ella parece que el arma se le trancó. Él en ese momento incluso deja el arma, se va corriendo. Evidentemente se frustró la escena. De todos modos, como le había dado dos disparos y ella estaba en el CTI, él dijo, esto se va, o sea, se va a morir. Pagame porque se va a morir. Y además, con la amenaza implícita de que si no sos un sicario, no le pagas, después va por vos. La condición que puso con el nexo, que era un cuñado de él, que fue, era quien intermediaba entre la pareja, entre los amantes y el sicario, era que le pagaran de nuevo. De hecho, pactan por $20,000. El nuevo intento de asesinato. Ahí convocan, de hecho, a otro cuñado de él, el osito, un chiquilín que tenía 17 años en ese momento. Y los dos van a esperar. El osito. Le dicen el osito. No voy a dar el nombre. O sea,
continúa, ¿no? Es increíble.
Es un malabarista. Apareció ahora.
Es increíble.
Lo convocan y en la tercera escena el plan es esperar que ella llegue en un auto en determinado lugar y matarla en ese momento. Van los dos armados. La idea es que dispare el sicario original. El otro iba a estar por si las cosas se complicaban. Y ella empieza a demorar en llegar. Al punto que en determinado momento al osito le da hambre. Hablan con...
¿El qué?
Al osito le da hambre.
Te perdiste.
El osito. ¿Te acordás quién es el osito? No, el osito...
Al osito le da hambre. Entonces, sí. O sea... El
de al final yo entiendo que te estás riendo de los nervios, ¿no?
No. Al final yo tenía razón.
Es decir...
El tema de... ¿No? Claro. Sí. O sea, claro, nunca lo había pensado, ¿no?
Circo Conque.
No, eso no. Pero es un buen lugar.
¿Eh?
Es un buen lugar para ir a buscar.
Sí.
Un sicario, ¿no?
Y bueno,
¿cuánto sí. cuesta el león flaco ese? ¿Tiene hambre?
Tiene hambre.
Te doy 3,000 pesos. No, el osito tenía
hambre. No, tenía hambre, por eso.
Pero si el osito tenía hambre, ¿por qué no esperaron y que comiera?
Porque
a
estaban
la señora.
Estaban. Porque la señora no llegaba, esa era parte.
Ya, de... le picó el hambre.
Y el cierre que el osito se come al sicario, al enano. No. Ese es el final del cuento.
Está llegando, no. Es el final,
no, 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 no es el final del cuento. Sigo, si me dejan, sigo. Al osito le da hambre.
Pará. ¿Usted quiere que Nicolás Batalla termine el cuento del osito y el enano? 097-441-443. Sí. Si quiere que pasemos a otro tema, por ejemplo, ¿cuál va a ser la resolución en el Senado sobre el artículo de rendición de cuentas que pasa los fondos de colonización para financiar el programa de asentamientos? Pone no. Hacemos la tanda y pasamos al otro tema. Mensajes. Sí, para que Nico termine el cuento. No, para la tanda y pasamos a otro tema.
La respuesta
tema.
Es unánime, Juan.
¿Cuál?
Sí, no. sí, déjelo terminar, quiero el cuento. Sí, sí, que termine.
Soy el enano.
Sí, sí, son estúpidos, no se acuerdan cuando le hicieron nota leal y les contó esto. Sí, bueno, pero...
¿Lo contó esto leal?
No, no contó, la contó no, no, no,
esta específica, esta
no
específica, contó, la contó,
le hicimos una nota. Nadie se olvida de un circo, un enano.
Seguro que no lo contó con todos estos detalles.
Aguante el enano, contala.
Bueno, mirá, la mujer barbuda.
El osito tenía hambre.
Estaban esperando que...
Era un oso, ¿verdad?
No, era un era el cuñado de Maciel, el sicario. Fueron los dos armados esperando que el auto llegara. El auto no llegaba, demoraba. El osito, un chiquilín, 17 años,
le da
hambre. Llaman a Kirke, que estaba a la vuelta. Kirke es la mujer que se acaba de escapar ahora.
Le compró una cajita feliz.
No.
Llegó el osito.
Dos Coca-Colas y una milanesa al pan. Las dejó en una bolsa.
¿Dos Coca-Colas?
Bueno, eran dos.
Pero estaba más bien. Se manejaba con un vaso de agua.
O sea, ¿dónde está la película de esto?
Y en breve.
O sea, el osito, ¿vos te das cuenta que están esperando y al osito le da hambre? Y va a Kirke a llevarle una milanesa al pan al osito.
Y dos Coca-Cola.
No, al osito y a Maciel.
Ya bien.
¿Sí? ¿Ah?
Eran dos Coca-Cola porque...
¿Era sin azúcares?
No tengo ese detalle.
Ah, pero es importante saberlo.
Para el caso, decís, puede ser. Puede ser, está bien, al osito capaz que convenía darle
claro.
Coca-Cola Light.
Sí,
bueno,
que no quedara agitado.
En determinado momento aparece el auto. ¿Mm? Maciel se para frente al auto.
I'm back.
Ella, la víctima, intuye la situación, intenta dar una vuelta
sí,
en
claro,
U. Se le atraviesa.
Nah, ella dijo, mirá, otra vez el enano. ¿No?
Se le para adelante y empieza a disparar. Ella venía en el auto con el tío y con la hija, una niña chiquita que estaba detrás del auto. Él dispara todo el revólver, creo que fueron 13 tiros que le dispara al auto. El tío se tira sobre ella para cubrirla. el tío recibe un disparo, si no me equivoco. Ella no, sale ilesa, logra escaparse.
¡Qué locura!
Y se esconde en la casa de la hermana, creo que es hacia donde se dirigían en ese momento. Se fugan, se van, pero...
Ella es McLean de apellido, ¿no? Claramente.
Totalmente. Sí.
¿No?
Totalmente.
Sí. El detalle de la bolsa y de las Coca-Colas y la milanesa termina siendo relevante en la investigación porque la policía, desde el segundo intento de asesinato...
Cayeron porque el osito tenía hambre.
Exactamente. Por lo menos, sí, por lo menos así cayó Kirke, que ahora es quien se acaba de escapar, porque en la, habían pinchado su teléfono y la conversación de la comida había aparecido pinchada. Había aparecido en el registro de la policía. Entonces, pericia en la zona, encuentran la bolsa con la comida, revisan las cámaras y ven que un auto se baja en una estación de servicio de cuál era esa bolsa que aparecía, que habían utilizado el osito y Maciel. Y así logran unir a Kirke con la escena del crimen y a partir de ahí sigue la investigación, por lo cual terminan procesados todos, ¿no? Termina Maciel, que es el sicario, y termina también el esposo.
Ah, el esposo termina procesado.
Sí, 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 por la tentativa, ¿no?
Sí.
En reiteración de todos esos homicidios.
Y se ha terminado todos presos.
Y Kirke también termina preso esta vez. Ella es recluida en cárcel de mujeres, o sea, en lo que se conoce como Cabildo. Luego la deriva en otros centros penitenciarios, entre ellos a Las Rosas en Maldonado. Ahí conoce a un narcotraficante uruguayo, según el libro Sergio Mar Suárez, con quien entabla una relación sentimental. Luego a ella la trasladan al CNR, que estaba ubicado en Colón, y ahí, el 26 de septiembre del 2011, se fuga. Aparentemente, según la investigación, sobornó a personal del centro y logra huir por la puerta de un vía de visita, así se escapa, y gracias a los vínculos con Suárez, accede a contactos para comprar un pasaporte italiano. Y a partir de ahí consolida la relación con este narcotraficante local, que es de la zona de San Carlos, y se fuga. El 20 de junio del 2012, en un operativo en el balneario Las Toscas, la terminan deteniendo y ahí entonces vuelve a la cárcel por el delito de... también se le agrega a los delitos que ya tenía y que le faltaban por cumplir el delito de falsificación de pasaporte. Pero la historia no termina ahí, porque en realidad ella ahí termina de cumplir su condena por el intento de homicidio y luego por la falsificación de documentos y sale en libertad. Y cuando sale en libertad se reencuentra con Suárez, con el narcotraficante que había conocido en la cárcel, y sigue su actividad vinculada al narcotráfico, en particular trayendo droga desde Brasil. Y ahí es que en determinado momento la encuentran y ahí es que la mandan, en realidad, a la prisión domiciliaria de la cual se escapó esta vez. Esa es la historia de Kirke.
Sí. ¿Qué fue lo que dijo Heber y por qué está en un cruce político y demás? Si quieren, hacemos una tanda y después lo contamos, porque la verdad que la historia es tal que hay que tomarse un descanso mínimo para después seguir. Hay un detalle, Nico, que me parece que no contaste, pero que mucha gente señala en los mensajes,
sí,
que es que el marido, que bien lo describió Juancho, una persona que continuó todo este proceso de intento de asesinato impertérrito, haciéndose que no sabía nada. Incluso buscó una coartada.
Para el último... Sí, se fue a un partido de Peñarol-Liverpool.
Hincha de Peñarol, dijo, voy a buscar una coartada. ¿Qué hizo el día ese para, eventualmente, si había una investigación, tener una coartada propia, fue a un partido de Peñarol?
Para esa vez estar lejos de
¿cómo salimos?
Bueno, ese es el dato que vamos a buscar en la tanda y vamos a volver y lo
Peñarol
vamos a
inteligencia. Bueno, el libro se llama Historias de sicarios en Uruguay, digo, porque ahí está contada esta historia que acaba de resumir Nico. Increíble. Yo recordaba fragmentadamente, no la tenía tan al dedillo. Me acordaba sobre todo de la irrupción de ella en el hospital, cuando ella por segunda vez tratan de matarla y zafa, ¿no?
¿Pero se estableció que fue ella la que entró al hospital?
Bueno, qué pregunta. No lo tengo claro.
No se sabe eso. Uh-huh.
Tengo que fijarme cuáles son las fuentes en función de las cuales se hace esa declaración.
Por lo pronto pudo haber sido, ¿no?
Uh-huh. Sí, creo que
había salido información como que había sido ella.
Sí, o sea, lo maneja hasta el propio sicario. Lo dice, porque en determinado momento se le dice, bueno, fallaste. No, yo no fallé. Ella no se moría con nada. Fíjate que le inyectaron dos veces algo para matarla y no la pudieron matar.
Ella no se moría con nada.
Bueno, vamos a escuchar música. Tengo un estreno absoluto, un adelanto exclusivo de Fácil Desviarse, que tiene que ver con Eduardo Mateo. Y tiene que ver con una etapa muy fermental de Mateo. Hay poco material, hay lo que hizo para Musicación, está El Cuerpo y Alma, el Solo Bien Se Lame, y los discos que sacó en la década del 80, y después esos inéditos que salieron en otras compilaciones. Y apareció una composición de Mateo que parecía estar perdida en el olvido absoluto, y que la rescató Pipo Espera, uno de los de la barrita de los que hacían Musicaciones allá a fines de los 60, principios de los 70. Pipo Espera, el de Pipo, amigo, es amigo. Bueno, Pipo es el destinatario de esa canción, una canción que se la compuso Mateo. Pipo Espera cuenta que estaba un día durmiendo en su casa, en la casa de la madre, cae Mateo con su guitarra, lo despierta Pipo, y Pipo le dice, vos, ayer me enfrasqué con esta melodía, se la tira. Mateo enseguida le dice, vamos, pará, vamos, dame una hoja de papel, y ahí mismo compuso esa letra, ¿no? Eres muy lento cuando sales de la cama, ¿no? Porque Pipo estaba recién saliendo de la cama. La cuestión, y esto lo cuenta el propio Pipo Espera ahora. Pipo Espera después se fue del país, en fin, tuvo proyectos en los 80, pero después se fue. Y cuenta sobre esta canción que vamos a escuchar a continuación. O sea, no es una grabación de Mateo, porque Mateo nunca la grabó, pero sí la reconstruyeron. ¿Cómo la reconstruyeron? La cuenta Pipo Espera. A principios de los 70, Mateo y yo asistíamos a unos encuentros donde se hablaba de un maestro hindú, un gurú. Era muy, muy de la época, ¿no? Seguir, como los Beatles en su momento se habían colgado con el Maharaji. Bueno, acá había pegado con delay, como todo en Uruguay, esa onda de mezclar lo hindú, lo oriental con lo occidental. Y bueno, Mateo estaba en ese viaje, ¿no? Y la barra esa estaba en ese viaje. Y asistían a estos encuentros donde se hablaba de un maestro hindú, un gurú, que ofrecía el conocimiento, ¿no? El conocimiento consistía en cuatro técnicas de meditación que al recibirlo y al practicarlo uno tenía la posibilidad de entrar en contacto con uno mismo, ¿no? Meditación, trascendental, cosas que estaban muy en boga en esa época. Fue luego de obtener esas técnicas de meditación que Mateo escribió una canción inspirada en lo que sintió, en el antes y el después del nuevo camino. Una canción que habla del despertar, del renunciar, del regar la flor. La cantó durante un tiempo entre el círculo de amigos y era impresionante escuchar. Sé que era una canción muy conocida. Mateo, cuando tocaba en vivo, siempre tocaba esa canción. Nunca la grabó, pero era de esas canciones que era parte de su repertorio cuando se subió a un escenario. Yo prácticamente, esto lo cuenta Pipo Espera ahora, ¿no? Al día de hoy. Yo prácticamente me había olvidado de esa canción hasta que a principios de los 90, una entrañable amiga, Jennifer Cordery, que vive en Santa Cruz de California, y había estado presente en ese círculo, me preguntó si me recordaba ese tema y si había alguna grabación de Mateo. Le respondí que no existía ningún registro y que tampoco me acordaba totalmente de cómo era. Entonces ella me dijo, yo me acuerdo, a veces la canto. Le pedí que por favor la grabara a capela en un cassette y que me la mandara por correo. Esta es la década del 90. Entonces Jennifer graba la canción a capela, se la manda a Pipo Espera y Pipo la recibe. La volví a escuchar, me emocioné profundamente, me pegaba mucho más adentro. Entonces la reaprendí, la grabé en una cinta y la guardé esperando el momento adecuado para poder grabarla, pero ese momento nunca llegó. Pasaron 30 años hasta que tuve la suerte de conocer a Martín Ibarra y de escuchar su trabajo, y inmediatamente me inspiró que él era el músico que necesitaba esa canción para que renaciera y la ofreciera al mundo. Así que así fue que le pedí a Martín si podía encargarse de la misión de arreglarla y de grabarla, ¿no? Rescató el cassette, ¿no? Con que había grabado esa versión, que a su vez había reconstruido de la versión a capela de Jennifer.
O sea, una canción que sobrevivió por tradición oral, se podría decir.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, ese sobre Martín Ibarra, a partir de ese momento tuvimos una comunicación increíble, y así fue que realizamos este hermoso proyecto a la distancia, sin conocernos personalmente, pero el poder de la música nos acercó tanto que nos conocemos de toda la vida. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es esa canción que Mateo tocaba a principios de los 70, inspirada en esos encuentros donde se hablaba sobre hinduismo, sobre este gurú que traía sus y ofrecía sus conocimientos, que quedó en la memoria de una mujer que se fue a Estados Unidos, que la seguía cantando y se la mandó a Pipo Espera. Pipo la regrabó, la guardó ahí, y ahora finalmente agarraron eso, lo rearreglaron, invitaron a Martín Buscaglia, está Martín Ibarra, está Sara Saba y está el propio Pipo Espera haciendo esta canción de Eduardo Mateo.
A través de las masas, escuchar el silencio donde nace mi canto. Voy a presenciar, convertirme en voz, decidir que es mejor ahora, comprendiendo las cosas que bordean caminos donde pasa la historia. Voy a presenciar, convertirme en voz, despertar. ¿No ves que amaneció? Despertar. Llegué la flor. Voy a andar los montes, conseguir un manto.
Que preguntaba sobre la canción de Mateo, mañana se sube oficialmente a plataformas. La gente de Little Butterfly la va a subir. Después del relato que hizo Nico, basándose en el libro de Gustavo Leal, digo, el relato no fue arbitrario, sino que sucedieron cosas. Por ejemplo, que se fugó Kirke y el ministro Heber fue consultado por la prensa y dio sus explicaciones. Y en realidad, de alguna forma, le pasó la pelota a la justicia.
Bueno, ¿cuál es el caso actual? Kirke cumplía prisión domiciliaria en Piriápolis a la espera de extradición a Brasil. Eso lo contó un poco Nico. La policía constató que no se encontraba en su casa, es decir, que se fugó. Y ante eso, la justicia efectuó el miércoles un pedido de captura. Ahí el ministro Heber brindó declaraciones a los medios y dijo esto, vamos a escucharlo.
Un escape de una persona que tenía prisión administrativa. No había necesidad, si no lo había puesto el juez, una necesidad de custodia, sino simplemente una ronda de control que hacía la policía en distintos horarios. Ahora estamos haciendo la investigación, esperemos que nos dé todos los instrumentos como para ahora sí ocuparnos nosotros de la captura de una persona que a nuestro juicio debería haber tenido alguna medida cautelar más importante de la que se puso, pero bueno.
Bueno, Heber aclaró que no cuestionó la justicia, pero escuchando su frase, a nuestro juicio debería haber tenido alguna medida cautelar más importante que la que se puso, pero bueno, uno igual puede, de cierta forma, interpretarlo. Obviamente que llegaron muchos mensajes a partir del relato que hizo Nico en el bloque anterior, preguntándose por qué estaba con prisión domiciliaria y además de prisión domiciliaria, ¿qué otra medida había? Porque después de esta historia que escuchamos, uno realmente se pregunta hacia esta persona cuánto había que estar vigilándola. Después se conocieron más detalles del caso. Luego de las declaraciones del ministro, se conoció que la justicia definió que el cumplimiento del arresto domiciliario se hiciera mediante un dispositivo electrónico de monitoreo, o sea, de una tobillera. En caso de no ser posible, la sentencia decía que había que hacer un control diario por la autoridad policial, que no es lo mismo que estar 24 horas vigilando a una persona, es ir y constatar diariamente que la persona sigue cumpliendo su prisión domiciliaria. Ayer, el informativo Telemundo consultó a las autoridades ministeriales por qué la mujer no tenía efectivamente una tobillera y estas no pudieron dar una respuesta del por qué. Hoy, en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, el periodista Nano Foel entrevistó a la jueza Beatriz Larrea, quien agarró el caso originalmente. Bueno, además, justificó un poco su postura. Eso que les decía que mucha gente se preguntaba por qué estas medidas. Bueno, ya explicó que se tomó la medida en base a distintos elementos, como que la mujer había colaborado con la investigación, que desde Brasil las autoridades de allá entendían que había un bajo riesgo, por lo cual esa es la justificación de la jueza para haber pedido la prisión domiciliaria en estas condiciones, no con tobillera, o si no había tobillera, con una constatación diaria de que siguiera cumpliendo. Y ahí, bueno, en definitiva ya corroboró lo que ya se había dicho en la jornada anterior, que ella originalmente había pedido la tobillera. No quiso ni criticar los dichos de Heber, ni salir al cruce, ni tampoco entró en el caso particular, pero la jueza lo que sí dijo es que no es un caso ni nuevo ni único de una persona a la que se le pide una tobillera y por motivos, como puede ser la escasez o otros que surjan, que no tiene. Entonces, quedan dos cosas en definitiva de todo este tema. Por un lado, otra fuga y una explicación de Heber donde no estaban todos los elementos en el momento que la hizo y que parecería darle la responsabilidad a la justicia, cuando aparentemente capaz que no era tal. Y la interrogante de por qué efectivamente la mujer no tenía tobillera en el momento. Eso es lo que se va a terminar discutiendo. Obviamente el tema tiene ribetes políticos. Por ejemplo, el propio Gustavo Leal, ex director de convivencia del Ministerio del Interior, salió al cruce de las declaraciones de Heber. Básicamente habló de negligencia. Se podrán imaginar que, como ya adelantaba Juanchi antes, hay una interpelación en camino para el ministro Heber por otro tema, pero cosas como estas van a terminar en el cruce político. Así que bueno, en el caso se va a terminar investigando, pero lo político va a seguir.
Bueno, bien. Vamos a... Marcelo Sova estuvo ayer en el acto del PIT-CNT en medio del paro que convocó la Central Obrera, que era un poco también el acto de despedida de Fernando Pereira y el acto de asunción de Marcelo Abdala también, ¿no? No, ayer hablamos un poco con Abdala. Quedaría la línea de sucesión él como presidente del PIT-CNT. No está nada confirmado, pero hay chances reales de que él termine
y bueno, sí,
ahí al frente.
En realidad, él quiere ser presidente del PIT-CNT, eso es lo primero. Hay una alianza electoral que fue la que llevó a Fernando Pereira a la presidencia y Abdala a la secretaría, entre el sector de Pereira, Articulación y el Partido Comunista. Y en este caso esa alianza se mantiene y hay que ver si terminan, ¿no?, de cerrar, bueno, que Abdala sea el candidato a la presidencia y articulación ponga el nombre, en definitiva, de quién va a ser el secretario o la secretaria, ¿no? Porque se habla de una persona de AEU o de Elvia Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio.
Sí, el secretario es como más, es más picapedrero, digamos, tiene que estar más en la cotidiana. El presidente es un poco más político, ¿no? Abdala, hasta ahora estaba cumpliendo ese rol, ¿no?
Sí, es un rol operativo y un rol comunicacional, ¿no? Más que nada, ¿no? Uh-huh. El presidente es mucho más, lo ves en los medios, comunicando, ¿no? Y el secretario es el que operativamente trabaja, negocia, acuerda, también lo hace el presidente, ¿no? Pero es mucho más, como dijiste vos, ese rol, si se quiere, de picapedrero. Es más desgastante, seguro.
Sí. En realidad es una figura que no tenía mucha tradición, por lo menos en el PIT-CNT, porque se creó en el último congreso. Antes no había presidente del PIT-CNT, por lo menos en los últimos años. No,
sé si el último presidente del PIT-CNT había sido Pepe Elía. Y después de Pepe Elía, ahora volvió la presidencia del PIT-CNT. De hecho, ahora que se retiró Fernando Pereira y que viene un nuevo congreso con elección de autoridades. Hay propuestas desde el Sindicato de la Bebida para volver a funcionar con coordinadores, claro, ¿no? Eliminar la presidencia, que haya distintos coordinadores, pero bueno, dice, es una propuesta que no seguramente no prospere.
Bien, bueno, retomando, Marcelo Soga estuvo ayer en este acto que significaba de una forma la despedida de Pereira.
Ayer se despidió de Pereira, hoy lanzó su candidatura a la presidencia del Frente Amplio.
Marcelo va a venir con la crónica de lo que sucedió ayer, con testimonios varios y también con algunas pinceladas folclóricas de la jornada.
El último baile de Pereira, como creo que lo tituló el propio Soga.
Exactamente. Después de la tanda, vamos a hablar con el pibe Bazú Calenzi. ¿Los clavó Marguerí?
No, está acá afuera.
Fernando Marguerí, 35 años en Radio Rural, en las mañanas de Rural.
¿Cómo lo va a clavar Marguerí?
Bueno, alguien preguntó.
Nos clava el Chano. Nos clava el Negro González Sor. Marguerí, una persona de radio.
Una persona de radio de verdad, ¿no? Que nunca te clavaría.
Claro, el que no, está en la radio
sabe. El que está en la radio de verdad.
Lo grosero que es clavar a alguien, ¿no? Claro. Por el agujero que le dejas.
Sí, ¿no? Sí. Ah, no, pa, me olvidé, era hoy la nota, ¿no?
Ah, vos sabés, justo acá estoy renunciando a esto, no puedo.
Sí.
Bueno, en fin.
Vamos a hablar de este panelista de esta boca de mía, una persona con pocos pelos en la lengua, que le gusta confrontar, le gusta azuzar, le gusta ponerle picante al programa de Victoria.
Una persona con mucho humor, Sapo, porque, por ejemplo, en la placa que subimos de anunciando la nota con él, tenía que decir originalmente un panelista que no se calla nada. Uh-huh. Pero por un error salió un penalista que no se calla nada. Y el propio Marguerí contestó, no me pidan el título que penalista no soy. Bueno. No me salga con humor.
Un penal.
Es de nuestro caso. De nuestro caso.
Hacemos la tanda y hablamos con Fernando Marguerí.
Fácil desviarse.